Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Son las 8 de la mañana.
Ahí está, volteado esto, a ver, ahí está.
Mire qué diferente. Fíjese, tenía el micrófono volteado. Ahí le va cuando, cómo estaba, ¿eh?
Bueno. ¿Se fija la diferencia de audio?
Ahí está derecho. Ahí está bien. Bueno, ¿cómo está? Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Bienvenido a Jalisco Radio, a su noticiero Jalisco al Día, 96.3 de FM. Es usted muy amable por estar con nosotros. Irene Mora Quintanar ya está en la producción. Don Edgar González. Preocupado. Sudamérica ayer nomás no daba una, compañero. Bueno, al final, ¿no? Como que al final medio se enderezó, pero las Chivas lo traían, como decimos los mexicanos, lo traen jodido, ¿no? Jonah, que no le va a ningún equipo, pues él vivía feliz, así que no había ningún problema, pero miles y miles y miles de personas en el estadio Akron, más millones en la transmisión de fútbol, no hombre, estaban que no los calentaba ni el sol. Bueno, pues bienvenido, un gusto estar con usted. Vamos al resumen para que se ponga en Jalisco al día. En proceso penal quedó el papá de la niña indígena wirárika de 12 años a la que embarazó y que después interrumpió su embarazo hace algunas semanas. El calor aumenta. Y con él, el gasto de las familias por compras de agua para beber, ventiladores y aires acondicionados, y la electricidad para que funcionen, señala a Jalisco al Día en Guadalajara una serie de ciudadanos. Para exigir que el Congreso de Jalisco desobedezca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó despenalizar el aborto en el estado, organismos civiles estuvieron con diputados este miércoles. Aquí me voy a parar tantito. No es de que quieran, es que lo tienen que hacer. O sea, la Suprema Corte ya ordenó al Congreso de Jalisco, a los diputados locales, pues, que legislen para despenalizar el aborto. No les queda de otra. Y hay organismos civiles que dicen que lo tienen que impedir. Si lo impiden, violarían la ley. Bueno. La construcción de la línea 4 del tren ligero que sale y llega a Tlajomulco está al 50%, informa el gobernador Enrique Alfaro. El sistema de educación de Jalisco seguirá bajo la rectoría de los jaliscienses, sin pasar a manos de la federación, asegura el gobernador Enrique Alfaro al presidir su último convivio en el cargo con profesores del estado. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, rechaza que haga proselitismo a favor de Morena, como acusa Movimiento Ciudadano, porque recibió en el aeropuerto, fue a las reuniones de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y usó su tiempo de funcionario para hacerlo. Escuche usted, ¿eh? Los votantes de la clase media podrían definir los resultados de las elecciones. Porque, a diferencia de las clases bajas, que votan por creer que gracias al gobierno reciben becas y dinero, la clase media solo depende de su esfuerzo, sin compromisos con partidos o gobernantes, señala estudio de la encuestadora Poligrama en Guadalajara. Al incumplir una vez más sus promesas a profesores de educación básica, el presidente López Obrador les anunció aumento de solo 10% al salario, en lugar de subirlo hasta 16 mil pesos mensuales mínimo que les ofreció hace algunos meses. El desorden salarial en la educación pública federal es tal que un intendente gana hasta 60% más que un profesor, de acuerdo con la nómina federal. Mientras que dentro de Palacio Nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Educación celebró con banquete el Día del Maestro y gritaba: ¡Es un honor estar con Obrador! Afuera, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaban y trataban de tumbar las vallas con las que el presidente López Obrador impide que manifestantes se le acerquen. Por cierto, las vallas de más de 2 metros de altura que rodean Palacio Nacional desde hace algunas semanas estarán ahí hasta después de las elecciones para que nadie esté cerca, porque habría provocadores, anuncia el presidente López Obrador al encerrarse, excepto cuando sale de gira. El domingo, este domingo que viene, el Zócalo o Plaza de la Constitución, como le quiere decir usted, allá en la Ciudad de México, estará sin bandera monumental por orden del presidente López Obrador, aunque viola la ley, porque, según él, si la deja, la manifestación por la democracia, la llamada Marea Rosa, en su contra, podría ofenderla. Y por escrito, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez solicitó al presidente López Obrador que respete la ley e hice la bandera monumental el domingo, cuando sea la marcha manifestación de la Marea Rosa. Por cierto, ayer al presidente una reportera le dijo que por qué no la ponía, y ya le dijo lo que ya le dije ahorita en el resumen, pero agregó: es que no van a dejar salir a los soldados con la bandera porque va a haber mucha gente. Número uno, ¿quién le dijo que va a haber mucha gente? Número dos, la marcha empieza por ahí de las 10, 11 de la mañana. Número 3, la bandera se iza a las 6 de la mañana. Número 4, la marcha termina como a la 1 de la tarde y la bandera se baja o se arría, o como quiera decirle, a las 6 de la tarde. O sea, no les estorban para nada, pero él no quiere que esté la bandera. Ya dijeron algunos, es que si sacan fotos con el Zócalo lleno y con la bandera monumental, esa enorme, en el puro centro, pues no le va a gustar al presidente. Ya ve que le gustaba, pero cuando él era el manifestante. Bueno, la audiencia de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador bajó 75%. Y de más de 3 millones de visitas que tuvo en el 2020, ahora tiene poco más de 800 mil. Y la mayoría son de apenas unos segundos, de acuerdo con los datos del mismo gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la orden presidencial para apropiarse de cientos de millones de pesos del Poder Judicial de los fideicomisos que tiene para jubilaciones, pensiones, capacitación y más. En los deportes, las Chivas y el América dejan para el sábado quién pasará a la final del fútbol mexicano. Empataron a cero.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Bueno, pues va a seguir el calorcito. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este día hay una línea seca. ¿Qué significa eso? Que solo habrá lluvias en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Nada más ahí. Temperaturas de entre 30 hasta más de 45 grados. Pues en todo el país. Y como todos los días le decimos, las temperaturas mínimas de hasta menos 5 grados, pues nada más en las sierras de Chihuahua y de Durango, nada más. Luego, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento tenemos 21 grados, va a estar soleado todo el día y la temperatura máxima será de 35 grados a las 4 de la tarde. A partir de las 11, aquí dice de las 11, tendremos 28 grados, ya sentirá calor. Y desde las 11 hasta las 10 de la noche, usted va a sentir calor, porque a las 10 apenas estará en 25 grados. Ahora bien, ¿cómo está la calidad del aire? Regular. Eso es lo que dice la página de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. La zona más contaminada es la de Las Pintas, aunque no está con más de 100 IMECAS, apenas tiene 100, pero ya ve que casi todos los días tiene más. Bueno, pues hoy no, hoy tiene 100, bendito sea Dios, así es que puede usted hacer ejercicio al aire libre sin ningún problema.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
El dólar hoy está a la compra en 16.33. A la compra 16.33. A la venta está en 17.04. 17.04. Mientras que el euro lo tenemos hoy en promedio en 18.16.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma. Acusa jueza, presión de AMLO y Saldívar. Denuncia Sandra Robledo ante judicatura. Una denuncia más, pues, en contra de ambos por querer manipular al tribunal. Luego dice El Universal. Sedena contrata red facturera para obra de tren en Sonora. La empresa encargada del proyecto es parte de una estructura de campañas señaladas de fantasma y de defraudar al Congreso local. Ya sabe usted, una facturera es una empresa fantasma, pues. Lo único que hace es expedir facturas para que quien las necesite pueda justificar algún gasto. La Jornada. Congreso de Estados Unidos amaga restar soberanía de México en Quintana Roo. El periódico Milenio. Hecha con impresora 3D, una de cada 10 armas confiscadas, dice la DEA, o sea, la Agencia Antidrogas Norteamericana. Periódico Excelsior. Detienen extinción de fideicomisos judiciales. Ministros rechazaron el proyecto de Lenia Batres, que es la ministra amiga del presidente, quien propuso levantar la suspensión concedida contra la eliminación de 13 fondos con más de 15 mil millones de pesos. Usted recordará esa historia. El presidente se quiso apropiar de esos 15 mil millones de pesos del Poder Judicial y pues ya lo mandaron a volar. El Financiero. Apunta el consumo a nulo crecimiento en abril. O sea, ya no estamos gastando tanto. El Economista. Dato de inflación de abril en Estados Unidos da subidón de 15 centavos al superpeso. Periódico La Razón. Absorbe México presión migrante. Suben detenciones y bajan deportaciones. Periódico 24 Horas. Tensión con maestros marca fin de sexenio. Periódico La Crónica. AMLO anuncia aumento de 10% a maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aplaude. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se va al paro. El Sol de México. He tenido que aguantar a esa horda de machos, dice Rocío Nale, la candidata a la gubernatura de Veracruz, acusada de enriquecerse, pero durísimo. El Heraldo. Cercan Palacio Nacional hasta la elección. Y dice El Avance. López Obrador instruyó a dejar las vallas metálicas como medida de protección ante manifestaciones sociales y políticas. Periódico Contrarréplica. Exhiben que Piña opera en elección para la derecha, dice Sheinbaum. Y finalmente, déjeme le paso la primera plana de El Independiente. Casa Blanca abandona a Casar y confía en la justicia mexicana. Son las 8.16, vamos a hacer una pausa. Le recuerdo el WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y ahorita si llegó alguna otra llamada ayer que no alcancé a leer, con gusto la vamos a pasar. Es el 3310-77-2184. 3310-77-2184. Recibimos sus mensajes con mucho gusto.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:20 de la mañana, nos quedan 17 días para la elección. Ojalá usted vaya y vote. Bueno, vamos a la información porque resulta que están acusando al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, de hacer proselitismo a favor de Morena y consideran que eso puede ser un delito. Eduardo Chávez nos informa. Eduardo.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti. El auditorio del partido Movimiento Ciudadano condenó lo que podría configurarse como diversos delitos electorales y de desvío de recursos públicos perpetrados por funcionarios y trabajadores de la Universidad de Guadalajara mediante un desplegado de Movimiento Ciudadano. Reiteró su respeto a la autonomía universitaria, pero que es inadmisible que personal de la UDG encabezados por su rector Ricardo Villanueva abiertamente a Morena, si lo señalan, acudiendo en horas de trabajo a actos de campaña y en algunos casos utilizando material, vehículos, personal y bienes inmuebles para estos actos proselitistas. El partido MC informó que en las próximas horas se haría llegar a la autoridad electoral toda la evidencia que soporta los señalamientos de uso indebido de recursos institucionales y el uso del horario de trabajo para campañas. Advierten que la actitud del rector general de participar abiertamente en estos eventos es un acto político y pues es ofensiva para la comunidad y para la vida universitaria misma. Y señalan que si el rector o cualquiera otra autoridad de la casa universitaria pues quieren participar en estos procesos electorales, que su obligación sería renunciar o separarse del cargo. El día de ayer salió este desplegado y ya también ayer mismo, Agustín, amigos del auditorio, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, respondió a través de sus redes sociales, no convocó a rueda de prensa, fue a través de sus redes sociales como emitió esta respuesta en la que señala que es su amiga la candidata Claudia Sheinbaum y que por eso quedó de verse con ella en el aeropuerto y platicar antes de su evento proselitista con estos empresarios y sociedad civil. Aseguró que platicar, comer o cenar con cualquier candidato no compromete su imparcialidad y dijo que nunca ha faltado a su figura como rector y que incluso acudió al encuentro con Sheinbaum por un principio de alta política y apertura democrática. Esto fue lo que señaló el rector a estos señalamientos, Agustín.
Híjole, a ver cómo se ponen las cosas. Gracias, Eduardo.
Buen día.
Hasta luego, buen día. Bueno, fíjese usted que los autores del libro La rebelión de la clase media, Guillermo Velasco y Rodrigo Sola, presentaron los resultados de una encuesta que realizaron con el fin de mostrarle a usted las tendencias de la presente jornada electoral por la alcaldía de Guadalajara. Esta fue realizada por una organización que se llama Poligrama. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice que Verónica Delgadillo, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, obtendría 39.5% de los votos, mientras que el candidato de Morena, José María Martínez, al que le dicen Chema Martínez, tendría 37.1% de la intención del voto. Y la candidata del PAN, pues quedaría muy lejos, 13.3%. Aquí la cuestión es que estaría pues la recta final encabezada por Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano y por Chema Martínez de Morena, que si quedara así como dice esta encuesta, pues gana la de Movimiento Ciudadano. Guillermo Velasco, que es el autor de lo que se llama La rebelión de la clase media, dijo lo siguiente.
Esto va a hacer que en la recta final efectivamente se active de manera muy muy clara el voto útil. Y esto puede marcar la diferencia en la recta final.
Bueno, nada más para que usted tenga una idea lo que dice Guillermo Velasco. Dice que la clase media es un nicho de votantes activo, que pesa económica y políticamente, pero tiene una ventaja sobre la clase baja. La clase media no depende de los programas sociales del presidente de la República, por ejemplo. Y es un sector por eso más libre, más crítico y que puede votar a favor o en contra de quien le dé la gana. Marichuy Quesada, buenos días, te escuchamos.
Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. También hablando de temas electorales, te comento que el candidato a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Yemín Navarro, sostuvo un encuentro con el sector restaurantero y hotelero para hablar de su propuesta Desarrollo Económico, donde planteó mayor impulso al turismo y regular plataformas como Airbnb para evitar la competencia desleal con los hoteles.
Que es un tema del Congreso del Estado, saber cómo podemos hacer una regulación adecuada para los Airbnb y todo este tipo de plataformas. Quisiera entenderlo mejor y poder platicar con nuestros diputados electos, diputadas y diputados, para poder hacer algo como en los estados que tú ya hacías referencia, para evitar que esto sea una competencia desleal para los hoteles o que incluso pudieran poner en riesgo a nuestros visitantes.
Mira, candidato, agrego, gigante de hoteleros y restauranteros, pues que busque convertir a Jalisco en una joya turística. Esa es la información.
Gracias, Marichuy, hasta luego.
Muy buenos días.
Que estés muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de Tlaquepaque. ¿Por qué? Porque Eduardo Chávez también nos tiene información al respecto. Adelante, Eduardo.
¿Qué tal, Agustín? De nueva cuenta, buenos días a ti y a los duros. Y es que una colonia más en Tlaquepaque fue lo que visitó la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de este municipio, Citlalia Maya, al recorrer la colonia Rancho Nuevo como parte precisamente de su campaña hacia la reelección. Dijo, la idea es reiterar su compromiso por un mejor municipio, sobre todo apoyando a la familia que a las familias que más lo necesitan y a los artesanos productores de la región. Detalló que además estos acercamientos con la gente le sirven para delinear e incluir en sus proyectos de gobierno la visión y necesidades de los tlaquepaquenses. La abanderada naranja afirmó que está dando lo mejor de ella en cada calle que recorre y dijo que llegó a Rancho Nuevo con el objetivo y determinación de seguir impulsando un Tlaquepaque mejor. Expresó que le queda claro que al igual que ella, que a su proyecto e incluso a todo su partido, las familias aman su municipio y por ende seguirán trabajando de la mano, Agustín. Y pues déjame compartir también información, nos vamos hasta Puerto Vallarta, Agustín, y es que el candidato también de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de aquel puerto costero de Jalisco, Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como el Mochilas, visitó la agencia municipal Los Llanitos, un poblado al que dicen los habitantes no ha ido ninguna otra candidatura a la alcaldía del puerto más que Ramón Guerrero Martínez. El abanderado naranja fue recibido por esta situación con calidez por los pobladores y también dijeron que esperan ya con ansias el regreso de la administración mesista al puerto. El candidato señaló que le tiene un cariño ejemplar a la zona, por lo que pidió a que el próximo 2 de junio efectivamente recuerden lo mal que ha manejado Morena al municipio, a quienes acusó de manejar el agua de Puerto Vallarta como un negocio familiar. Aseveró que su proyecto es el único con programas y acciones concretas que tienen experiencia y propuestas viables que podrían hacer una diferencia positiva y real precisamente para todos los habitantes y rincones de Puerto Vallarta, Agustín.
Muy bien, gracias, Eduardo.
Buen día.
Hasta luego, buen día. Bueno, y por su parte, el candidato a la alcaldía de Tonalá, por Morena, Sergio Chávez, estuvo en la colonia, déjeme decirle cómo se llama, La Severiana. Híjole, quise enterar uno de los nombres de las colonias que en su vida escucha uno. ¿Tú conocías La Severiana, Edgar? ¿No? ¿No? ¿Tú, Irene? ¿La Severiana en Tonalá? No, ni yo. Bueno, es que nada más déjeme decirle, ¿eh? No es fácil hablar de colonias en la zona metropolitana. Tengo entendido que hay más de 900 colonias, o habría más. Entonces imagínese cuando le dicen, no, es que yo vivo en la colonia La Severiana. Ay, hijo, ¿y eso dónde está? ¿No? Las más conocidas, pues ya sabe usted, Providencia, La Independencia, Balcones de la Calera, cosas así, pero así como esta. Bueno, el caso es que estuvo ahí Sergio Chávez y les dijo que si gana la alcaldía para estar 3 años más ahí en la presidencia municipal, pues va a darles un apoyo económico a quienes están en el sector laboral de los ladrillos. Ya ve que aquí hacemos ladrillos también, ahí en Tonalá. Bueno, pues él se comprometió a realizar calles, a repararlas, como es el caso de la calle San Francisco, allá en La Severiana, y mejorar el puente que conecta el carril con La Severiana, para que de esa manera los habitantes de esa zona sur de Tonalá tengan una mejor movilidad. Por último, reiteró el compromiso de construir la quinta Cruz Verde para la zona de El Vado. El servicio prehospitalario que señaló permitiría que la respuesta de las unidades de emergencia sea más rápido y eficiente. Esto en la atención a los ciudadanos que habitan en el sur del municipio alfarero. Regresamos enseguida, son las 8:30.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:34 de la mañana. Ahí está el Barcha en su oficina. Sí, es que escucha esto, Barcha, por favor.
Buenos días, cafecito de por la mañana. ¡Supi!
O sea, nos mandan a nosotros los mensajes del Barcha. Ahí lo va otra vez.
Buenos días, cafecito de por la mañana. ¡Supi!
Es Michelle Ramírez, gracias por llamar. Ya lo oyó el Barcha. Juan Carlos Huerta Vázquez, te escuchamos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues en su última ceremonia del Día del Maestro, del Día de la Entrega de la Medalla al Mérito y consecuente convivio con los profesores, el gobernador Enrique Alfaro sostuvo que el sistema de educación estatal no será entregado a la federación como lo plantean algunos candidatos, y señaló que, contrario a lo que sea, el gobernador se va a imponer para que esto no ocurra. Aquí lo que señala.
Hay quienes creen que la manera de enfrentar los retos de la educación en el futuro para Jalisco es entregarle nuestro sistema educativo a la federación. Escúchenlo bien, porque lo han dicho. Es entregarle a la SEP el sistema educativo de Jalisco. Y quiero dejar claro una vez más, y estoy seguro que cuento con el apoyo de todas y todos ustedes. Mientras yo sea gobernador, Jalisco va a defender su soberanía y no vamos a desmantelar nuestro sistema educativo. Y cuando deje de ser gobernador, voy a seguir en pie de lucha para que nadie se atreva jamás a plantear que le entreguemos nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestro presupuesto de educación al gobierno de la República. Sería un retroceso gravísimo. Y llegó el momento, una vez más, de defender a nuestro Estado. En esa lucha he contado durante todos estos años, 14 años ya, con el apoyo de todas y todos ustedes. Y quiero terminar mi intervención diciéndoles que se los agradezco de corazón.
Pues bueno, el mandatario destacó la creación del Fondo de Infraestructura con la aportación del 2% sobre la nómina estatal, además de la Red Jalisco de Internet y el programa Recrea en todas sus variantes. Y bueno, en otro tema, Agustín, ya que ha hecho mucho calor y la verdad ha sido tan fuerte que los principales beneficiados, o aparentemente beneficiados, son quienes venden agua, agua potabilizada, me refiero a las llenadoras, donde llega cada quien con su garrafón, se lo llenan con agua purificada, lista para beber, donde también venden hielitos. Uh-huh. Bueno, el caso es que aquí se han incrementado las ventas, sí, es reconocido por todos, pero bueno, estas ventas de purificación de agua es por el orden del 40%, según nos ha informado la Cámara de la Industria Alimenticia, en tan solo en las últimas 3 semanas. Y tiene, comprar un garrafón así, o sea, tú llegas con tu garrafón y te lo llenan, te cobran 15 pesos en promedio, mientras que las marcas de reparto a domicilio se venden entre 30 y 35 pesos. Aunque ya también tienen la variante de que si tú pides tu garrafón por teléfono, te lo llevan como una propina para el repartidor. El caso es de que ellos sí han tenido un incremento en sus ventas. Aquí lo que nos reconoce Jessica Ocampo, ella es encargada de la potabilizadora Salvatore, con quien tuvimos una entrevista para hacer un botón de muestra.
Tenemos bastante trabajo, aparte nosotros surtimos pues mucho mayoreo, traemos varios clientes de restaurante y lo que es aquí la zona en casas, pero sí ha subido bastante, desde temprano, bendito Dios, traemos bastante trabajo.
Y con este calor, bueno, no nada más vende agua, también venden hielitos.
También vendemos hielo, sí, de repente se escasea el producto por la calor hasta en varios establecimientos, pero sí, sí tenemos bastante consumo de hielo ahorita.
Y pues bueno, que nos especifique, o sea, una llenadora como la suya purifica el agua, entonces el agua es como igual con la de cualquier marca.
Sí, de hecho yo no tengo osmosis inversa, que es cuando tomas agua de la llave. Nosotros consumimos pipa, esta pipa ya viene el agua tratada, más aparte pasa por un tren de purificación que tenemos aquí en la planta. Vendemos agua purificada, que es la que consumen de las marcas que ya conocemos, y más aparte también vendemos agua alcalina.
¿Qué es el agua alcalina?
El agua alcalina, la diferencia de la purificada, tiene algunos beneficios. Como son, les hidrata 3 veces más que una purificada, les quita agrura, les regula el pH del estómago. Tiene varios beneficios. Es un agua que pasa por otro sistema de cuarzos que mineraliza el agua y tiene muchos beneficios para la salud.
Ahora vamos a hacerle un poquito al abogado del diablo, Agustín.
Sí.
Y ahí te van otros datos, como dijera alguien. La Cámara de la Industria Alimenticia nos refiere que este incremento de ventas llega acompañado de un desabasto de envases, de logística también. Han tenido problemas con las tapaderas, con los sellos de seguridad, también han tenido problemas, sobre todo con las pipas, porque ya le dieron la oportunidad a los piperos, los que venden esta agua de noria, como le conoce también, y pues bueno, pasaron de venderles el costo de una pipa en 1.200 pesos a vendérselos ya hasta 1.700 pesos en tan solo 3 semanas. Entonces, no ha sido tampoco tan buena noticia el que se les haya elevado las ventas, porque también de golpe y porrazo pues les han incrementado los insumos. Es la información, Agustín.
Híjole, muy bien. Bueno, gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Aquí en Jalisco hay la intención de poner más parques industriales por el nearshoring, pues, o la venta cercana con Estados Unidos y Canadá. Marichuy Quesada, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Mira, te comparto que para este año se prevén más proyectos de inversión para la construcción de 480.000 metros cuadrados de parques industriales en Jalisco, gracias al tema del nearshoring. Esto lo informó el presidente de la Asociación de Parques Industriales de la entidad, Bruno Martínez, durante la inauguración del primer congreso anual a pie. Escuchemos.
Entre 2015 y 2020, Jalisco absorbía alrededor de 200.000 metros cuadrados anuales. Hoy, el año pasado, se absorbieron 378.000 y estamos esperando que, digamos que ahorita estamos en la parte bajita del nearshoring, estamos en el movimiento de la ola. En 2-3 años esta ola va a estar aquí y nosotros eso es lo que estamos trabajando para que en los siguientes años tengamos una absorción de 450 o 600.000 metros cuadrados anuales. Y ahí sí, hoy por hoy tenemos 480.000 metros cuadrados en construcción.
Pues también agregó que la construcción de los parques industriales se diversifican en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.
Estamos hablando del Corredor del Salto, también hay proyectos en Zapopan, estamos buscando también en otros estados, en otros municipios, y estamos viendo, mapeando, digamos, todo. También hay desarrolladores que todavía no están adheridos a la PIE, que pues estamos buscando los que se adhieran.
Pues esta es la información.
Gracias, Marichuy.
Muy buenos días.
Hasta luego, buen día, y gracias a usted por comunicarse con nosotros. Don Jesús Ledesma dice, muchas veces un simple saludo alegre y espontáneo conquista un corazón y consuela un dolor. Saludos con deseos de que estén bien, gracias. Salud, y nos manda unas tazas de café. Luego dice otra llamada de Gaby González. Dice, en algún momento de la vida somos maestros y en otros aprendices. Y escribe algo acerca de los maestros, nada más le voy a leer un pedacito. Dice, un docente sabe dirigir y sostener la disciplina del aula, inspira, guía y acompaña en el aprendizaje, cumple con el horario y lo extiende sin menoscabo a favor de sus alumnos, es parte del alma de la patria, presente y futura, testigo de la historia y la escribe, adapta y memoriza. Un docente con vocación lo es todo, y quienes hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con uno de ellos, somos afortunados. Y ya menciona aquí a Juan María Naveja, por cierto, que fue subsecretario de Gobernación, a Carolina Aranda Araiza, que es una escritora de aquí de Jalisco, Gavino Cárdenas, a su servilleta, muchas gracias Gaby, yo creo que fui el profesor de ahí hace como 20 años, o más, quién sabe, y a otros más que por aquí saluda, gracias por el mensaje. Luego, una persona también aquí a través de Facebook, Eduardo se llama, dice que cuál es la diferencia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, primera diferencia. Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente los invitó a comer. A los de la coordinadora los dejó fuera de las vallas porque están en su contra. El Sindicato Nacional, ¿se acuerda de Elbaster Gordillo? Aquella mujer que fue dirigente del Sindicato Nacional años, años, y que luego la metieron al bote. Bueno, y que antes de ella estaba Carlos Jongitud Barrios, que fue dirigente del sindicato años y más años. Bueno, ese es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue la amiga de López Obrador todo el tiempo que fue candidato. Y les prometió que iba a sacar al Sindicato Nacional porque eran unos corruptos, bla, 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 bla. Pero llegó a la presidencia y la coordinadora le exigió al presidente que le cumpliera las promesas que le había hecho y los mandó a volar. Entonces ahora están en su contra. Uno son la coordinadora y otro es el sindicato. Bueno, por la existencia de datos de pruebas suficientes, ya quedó imputado el probable responsable del abuso sexual de una niña a la que además le unen lazos de parentesco. Es su papá, pues, se llama José Luis. Y es el señor que embarazó a la niña Wirarica de 12 años, que hace algunas semanas interrumpió su embarazo. Bueno, por la gravedad del hecho y para mayor salvaguarda de la niña, el agente del Ministerio Público requirió al juez que lo deje en prisión preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure el proceso. Pues ya estudiaron el caso, lo están estudiando, y consideró el juez que efectivamente este señor se va a quedar en el bote para evitar que cause más problemas o amenace a la niña. Eso es lo que pasa con este señor. Bueno, se acuerda que si no está usted enterado, a esta niña le descubrieron que estaba embarazada porque le picó un alacrán allá en la comunidad indígena donde ella vivía. Y entonces la llevaron con el médico, el papá y la mamá. Y estando ahí con el médico les dijo, oiga, pues su hija está embarazada. ¿Cómo que está embarazada? Sí, está embarazada. Y de ahí se derivó toda una serie de investigaciones que terminan, bueno, más bien que continúan hoy y que están en lo que yo le digo. La mamá se sorprendió, ella no sabía qué onda con este señor, pero este señor sabía perfectamente lo que hizo. Y cuando sacaron a la niña del hospital después de la picadura del alacrán, se peló. Hasta que lo encontraron. Bueno, pues así está la cosa. Bueno, ¿y usted recicla, oiga? ¿Está acostumbrado a reciclar? Bueno, pues este 17 de mayo, o sea, mañana, es el Día Mundial del Reciclaje. Y le doy una muestra de cómo, por ejemplo, hoy es muy común el reciclaje. Todas las promesas de campaña de los políticos están recicladas de las campañas anteriores y del sexenio anterior. Bueno, tenemos unos reciclajes de 1990. Reciclan durísimo, pero en este caso nos referimos a los productos físicos. Bueno, pues hay una empresa, Ecose, que está conmemorando el Día Mundial del Reciclaje y ya invirtió más de 700 millones de dólares para que usted entregue, por ejemplo, el PET. ¿Se acuerda cuál es el PET? Es el envase de plástico, pues, en el que vienen las cocas, el agua y todo ese tipo de cosas, y se recupera el 63% de ellos, fíjese. La idea es alcanzar el 80% para el 2030 y que con eso se vuelvan, pues no estemos gastando tanto plástico y se reduce el que ya usamos. Eso es con el PET. Y luego, ¿siente usted calor? ¿Es usted de los que le dijo a la señora, tráete un ventilador? Y luego le dijo la señora, pues tráetelo tú. Y se fueron al súper y encontraron que el ventilador más bar ahorita está en, ¿qué? 800, 900 pesos. Y son de esos ventiladores de úsame una temporada y ahí te ves, ¿no? Bueno, pues esto del calor ha ocasionado que por el uso de ventiladores, aires acondicionados por las altas temperaturas y el consumo del agua, pues aumente el gasto en los bolsillos de los jaliscienses. Fíjese lo que dice Adriana, una ciudadana.
La noche, toda la noche, porque el calor está tremendo.
Ventilador, si no, no se puede dormir.
¿Cuántos? ¿Con uno?
Uno, no uno, sino
¿en la recámara?
Sí. Exactamente, y no toda la noche, únicamente unas 2 horas, 3, mientras se refresca un poco y luego ya lo apagamos.
Bueno, pues menos calor, pero mayor consumo de electricidad, lo que repercute en los bolsillos de los ciudadanos al pagar más por el servicio de luz. Escucha varios de ellos.
El año pasado lo vi, ahorita todavía no me llega, pero desde que llegue y sí lo voy a ver reflejado.
¿Cómo cuánto calcula que incrementa el precio?
Un 30% más, fácil. Hey.
¿Pero no hay de otra?
No, ni modo de no dormir a gusto.
Tenemos ventiladores en cada habitación, Linda, pero así nos está saliendo el recibo de la luz.
A ver, cuénteme, ¿cuánto estaba pagando y cuánto ya incrementó el costo?
Híjole, pues bueno, de la luz lo pagamos, ¿qué? Cada dos meses, ¿verdad? Uh-huh. El mes pasado pagué cerca de los 900 pesos. Porque son televisiones, más los ventiladores casi todo el día funcionando, más la noche que arrecia más el calor, yo creo que como en $1,000.
¿1,000 pesos? ¿Y antes cuánto salía?
No, pues bueno, yo como sí uso muchas cosas eléctricas, pues como en 300, 400 pesos, pero
fue importante.
Me subió a 900, porque estamos gastando bastante luz con los ventiladores.
Fíjese, las temperaturas elevadas también generan bajas ventas para algunos negocios. Escuche a un señor que se llama José.
Por el calor nos hemos visto afectados por que pues, la gente no se le antoja la birria ahorita.
Y los que llegan, pues que tengan buena ventilación.
Exactamente, tenemos 6 ventiladores, nada más.
Pues yo conozco un señor que se llama Edgar, que se apellida González y que tengo aquí enfrente, que con calor, sin calor, en el desierto donde sea, se le antoja la birria. No, hay unos que no la perdonan. Pero fíjese, paga $1,000 de luz, como dijo el papá de la gobernadora de Guerrero ayer, se acuerda que le pasamos un audio, donde dice que si gana otra vez su partido, los que paguen $1,000 de recibo van a pagar 7. ¿En dónde? Bueno, vámonos a otra cosa.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
Don Dylan Sandoval, ¿cómo está usted?
Bien, Agustín, ¿tú cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal con su equipo?
Bueno, no te mentiré, cabecía unos minutos, viendo el partido. Sí, de bote pronto, el clásico nacional más aburrido del que me acuerdo. Igual habrá habido otro que se me escape, pero así de bote pronto, el más aburrido del que me acuerdo. Fíjate que el 0-0 de la fase regular, acuérdense que también tuvimos uno en el Estadio Akron. Pero ahí el América tuvo 3 ocasiones claras de gol, entonces eso le aportó algún drama, ¿no? El partido de ayer, Agustín, a ver, insinuaciones muy pero muy sutiles que tuvimos, un par de Ricardo Marín, ¿no? Una en la que le achica el espacio Malagón y otra en la que alcanza a elevar la pelota a un costado del guardameta. No iba muy colocada, iba sin mucha potencia, quedó servida para que Lichnowsky la sacara. Y por ahí alguna de Diego Valdés, ¿no? En el segundo tiempo para el América, que se la dan en el vértice derecho del área chica, le pega muy, pero muy descompuesto, sale desviada la pelota. Pero esto fue un partido aburrido, un partido o una eliminatoria en la que el América es consciente, tiene la ventaja en la tabla. Yo entiendo esto, es una manera de premiar al equipo que hizo mejor las cosas en la fase regular, Agustín, pero se presta para planteamientos como el de ayer, que tuvieron como consecuencia un partido muy aburrido.
¿Qué pasa si empatan otra vez?
América. Por haber sido líder general. A eso está jugando el América.
Con razón.
Esa fue la postura del día de ayer. Que insisto, entiendo que es una ventaja para el equipo que fue mejor todo el torneo. Y se presta también para que tengamos partidos como el de el día de ayer, ¿no? Sí. Entre un América que aguantó y unas Chivas con poca creatividad, poca capacidad para abrir esos espacios. Y del América, a ver, si tú ves los futbolistas, dices, este no es un equipo que haya salido a defender, no. Pero ya luego ves el planteamiento, ya después ves que sacan a Henry Martín para reforzar la defensa. Oye, ¿no viste la calma con la que iba Henry cuando sale de cambio? Sí. Entonces, es síntoma de nos favorece el marcador, cerramos en campo. Casa. Claro, o sea, conscientes, ¿no?, de que la eliminatoria tiene esta situación. Fíjate, los partidos del América... han sido 3 empates de momento en la liguilla. Sí. Y podría pasar Agustín a la final del fútbol mexicano sin haber ganado ningún partido de liguilla.
Qué doble.
Empató la ida con Pachuca, empató la vuelta con Pachuca, empató ayer contra las Chivas. Y un empate en el Azteca los metería a la final. Podrían ser así finalistas.
Fíjate que ayer le preguntamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, ¿quién iba a ganar? Se lo preguntamos a las 2:45 de la tarde.
Ah.
Yazbek Alfaro, tu compañera,
y
yo. Y nos puso, haz de cuenta lo que estamos diciendo aquí, dice, llegan muy parejos, llega así, llega así, Por lo tanto, no hay un porcentaje mayoritario de ventaja para ninguno de los dos.
Ok, empate.
Empate.
Ajá, sí. Mira, Gemini y yo pensamos igual.
Entonces. Así es. Sí, escriba Gemini ahí en Google y le pregunta cualquier cosa, esa cosa, y le contesta.
Sí, hay unas que creo que vale la pena el ejercicio como en esta situación, ¿no? Con un partido que está de vuelta, porque luego han sacado unas muy locas de, no sé si has visto, los campeones del fútbol mexicano de los próximos 50 torneos. Y hasta salieron los Leones Negros, imagínate, que en el Apertura 2033 o una cosa
van a estar,
a hacer, claro, que iban a conseguir el campeonato, pero vale la pena cuando es una eliminatoria que se está llevando a cabo en estos momentos, ver, ¿no? Las condicionantes que te pone y
oye, ¿jugó el Chicharo?
Los últimos minutos, la recta final. Sí, el titular fue Ricardo Marín. El titular fue Ricardo Marín en este partido. Y el Pocho Guzmán repitió como titular, más allá de que no venía de un gran enfrentamiento ante el equipo de el Toluca, repitió. En cuanto a sensaciones del partido, nos queda claro que Gago tiene la percepción de la realidad muy alterada, Agustín. Después de lo que vimos.
¿Por qué?
Es que después de lo que vimos. Y mira que ha tenido buenas declaraciones, pero después de lo que vimos, hizo esta declaración sobre lo que fue el partido de Chivas.
A ver.
No tuvimos 17 tiros totales al arco. 6 fueron a la portería, creo que 6 fueron a la portería, así que el equipo tuvo situaciones, el equipo jugó, eso me deja muy contento.
17 tiros de las Chivas y 6 a portería, o sea que
11 me estoy preocupado. No le atinaron.
Oye, siento que has visto que llevan ya tablets los cuerpos técnicos. No sé si en lugar de poner el partido vieron un resumen, ¿no? De otro Chivas contra América.
Oye.
Es que ni juntando todos los remates de Chivas contra América, de los 4 que hemos tenido este semestre, no creo que salgan, 17 disparos.
Oye, no, pero con esa estadística era para que ponga todos los delanteros a atinarle a la portería.
Claro, pues, ¿dónde está la contundencia, no?
11 tiros para afuera y solo 6 a la portería, no.
Pues. Imagínate, ¿dónde saca las estadísticas Fernando Gago?
Ni con balón playero le atinan.
Nos platica en otra situación que no vimos, ¿no? Por completo.
Qué horror.
Dentro de rachas, Agustín, es cierto que Chivas sigue extendiendo la de no recibir goles. Ya después de esto quedan 540 minutos que el Guadalajara no ha recibido gol. Que ha tenido, sí, una solvencia defensiva, que está bien, es parte del negocio. Ahora falta la otra parte, ¿no? Porque Chivas, al ser el peor sembrado, necesita anotar. Sí. América igual, ¿no? América igual con 2-0-0 puede pasar. Pero las Chivas necesitan anotar,
a
al menos un gol.
Fuerzas necesitan un gol.
Correcto. Están perdiendo en este momento la eliminatoria de las Chivas. Mm. Un empate, sí, pero ya sabemos que el siguiente criterio le daría la eliminación. Y del América, Agustín, continúa este estado de forma que hemos mencionado, donde le ha costado ganar partidos. América, después de lo de ayer, ha ganado 1 de sus últimos 7 partidos a día de hoy. Es la peor racha, dicho sea de paso, en el semestre para el América.
O sea, pareciera que va de bajada.
Correcto.
Mientras que las Chivas medio se mantienen.
Correcto. Pero vamos a ver si eso se traslada, ¿no? A los 90 minutos en el Estadio Azteca, el próximo sabadito.
Oye, en el Azteca, ¿vas a ir al Azteca, Edgar?
Está en esas. El viernes saliendo de aquí, fuga para llegar bien.
No, es que ayer estaba viendo un cuate que venía a ver a Chivas. Chivas viene de la Ciudad de México.
Ok.
Dice que él se gasta 5,000 pesos en ida y vuelta entre venir, comer, desayunar, partido e irse.
Pues no está mal, ¿no? Su paquete.
Pero 5,000 pesos, no, hombre, esos me los como de tacos durante 2 meses.
Oye, pero imagínate los que pagaron, o sea, en este caso alguien que viene de fuera, pero los de aquí, los precios elevados para el espectáculo que acabó de ser, ¿no?
Sí, no.
El nivel de partido tan pobre que vimos.
Pues ni modo, ya que le va a hacer uno, ¿no?
Sí, señor. Hoy la otra semi, Agustín. ¿A quién vas con esa? Cruz Azul Monterrey.
Cruz Azul Monterrey.
Cruz Azul Rayados.
Mi deseo es que gane Cruz Azul.
Ok, ¿te gustaría ver al Azul en la final?
Sí, porque una final Monterrey-América o Monterrey-Chivas sería muy aburrida.
Ajá.
Mientras que Cruz Azul-Chivas o Cruz Azul-América sería más interesante.
Me gusta el estilo del Cruz Azul, ¿eh? Creo que es el equipo más divertido de ver de este torneo.
Sí, y además una final Chivas-Cruz Azul se repetiría.
Sí,
después
señor.
Después de la de 1980 y... ¿qué fue?
La temporada 86-87.
86-87.
Cuando eran torneos largos.
Que a mí me tocó esa final en el Jalisco.
¿Ah, sí?
Sí, pues yo reporteaba ahí. Estaba reporteando para Notisistema.
Ajá.
Y me tocó a mí esa final, donde Pablo Larios y Iwasaki,
sí, el portero
de Cruz Azul, llegó lesionado.
y le decían, no juegue, no va a poder portería. No, sí, cómo no, ándele pues, le metieron cuatro.
Que el partido de ida lo había disputado bien y luego sí. Viene este de vuelta, ¿no? Que tú mencionas, que es sí, cuando, sí. Bueno, es el primer título de las Chivas post-campeonísimo. Sí. El último había sido en el 70.
Con Alberto Guerra de director.
Alberto Guerra, correcto.
Fernando Quirarte, Sergio sí. Lugo, el Pelón Gutiérrez, Demetrio Madero.
Deme Madero.
En la defensa.
Sí.
Y adelante estaban Yayo de la Torre, el Concho Gutiérrez.
El Concho.
El Snoopy Pérez.
Sí. El Snoopy, acababa de salir un verano antes.
Sí, ¿verdad?
Sí, no le tocó. Por meses no le tocó ese campeonato.
Dice Irene que pasa, tiene Irene? Calor. Ya, se está mandando aire calor, con Irene. Las manos. Sí, que ya nos vayamos.
Es que tiene los ojillos así como que viste sí, el sí. Chivas América de ayer y...
Sí, y se quedó jetona. Ajá, y
te quedaste jetona.
Bueno, ya nos vamos. Gracias, don Dylan Sandoval.
Gracias.
Gracias a usted por estar con nosotros. Hasta mañana.
Por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, alegría. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.